Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y esto es el podcast de Compliance de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie, un lugar de encuentro para hablar sobre temas de la lucha contra la corrupción, temas de ética empresarial y diversos temas que de alguna forma tratamos de promover y sobre todo que haya este debate, esta discusión en el ámbito profesional, no solamente de los abogados, sino en general de la sociedad. Definitivamente es un tema apremiante. Hoy nos visita el profesor, el abogado, el hombre de medios, Fernando Fernández, un hombre que admiro profundamente, no solo por su sabiduría en los temas que tienen que ver con el derecho penal, sino además por su profundo conocimiento y me atrevo a decir por haberse involucrado de una manera apasionada en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos en Venezuela. No hay duda de que Fernando es una referencia nacional en estos temas, un hombre que siempre es buscado por su don de palabra y creo yo por su don de persona. Un cóctel, yo creo, importantísimo para poder transmitir estos mensajes tan importantes en la sociedad. Profesor Fernández, un gusto tenerlo. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias, Jesús. De verdad, muy contento de estar contigo. Ya sabía de esta experiencia, ya has comentado, y me alegra muchísimo que tengamos este contacto tan, tan oportuno, ¿no? Porque ya el tema del compliance en todas sus dimensiones, tanto financieras como penales, ya es un tema recurrente. Y ahora con el moderno tema, nuevo tema de los derechos humanos, se hace mucho más importante para los negocios y por supuesto para las empresas, ¿no? Y también para las personas individuales, vamos a estar claros. Esto ya es un tema que está globalizado y que nos atañe a todos. Así que con mucho gusto estoy dispuesto a responder lo que tú necesites saber.
Gracias, profesor. Un gusto tenerlo de verdad en el podcast. Y claro, para mí hablar con usted es hablar prácticamente con alguien de la casa. Lo conozco, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Pero quizás los que nos escuchan no tienen totalmente la visión de cómo es que Fernando Fernández se volvió Fernando Fernández. Y nos gusta siempre en el podcast conversar un poco sobre esa trayectoria profesional, académica y sobre todo humana. Desde cómo llegó quizá un abogado joven con muchos sueños a ser ahora esta referencia en materia de derechos humanos en Venezuela. ¿Cuál fue ese camino que lo llevó?
Bueno, mira, eso es un camino bien, bien largo, ¿no? Yo me gradué en el año 75 y en el año 77 ya estaba involucrado en la Fundación de Amnistía Internacional en Venezuela. Fui del grupo fundador y miembro del grupo número uno. En ese entonces fue cuando me informé, porque realmente yo lo ignoraba, que en los juicios de Nuremberg hubo empresarios que fueron enjuiciados por su participación en el financiamiento y del gobierno, y la campaña de Hitler y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y además de eso, porque participaron activamente en la destrucción que fue, luego fue llamado el Holocausto, ¿no? Con el tráfico de mano de obra esclava, etc. Entonces ahí me entero del caso Krupp, me entero del caso IG Farben, que es un grupo muy importante, que era la industria química que fabricaba el veneno Ciclón B. Entonces ahí empezó mi interés por ver la relación de los negocios, por ver la relación también de las empresas y los hombres de negocios, que se ven envueltos luego en líos por sus negocios con los estados, ¿no? Entonces ahí empezó esa vena que tú llamas ese largo hilo histórico, ¿no? Luego eso tiene una fase muy importante en el año de 1988, cuando en 1988 se crea en el seno de las Naciones Unidas la Convención contra las Drogas, se llamaba contra estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad, yo trabajé en ese entonces en la COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, y me hicieron una oferta y obtuve un grant, un contrato para ir a formarme como International Visitor en las primeras técnicas de antilavado de dinero proveniente del tráfico de las drogas. Entonces ahí me meto en otro tema también ligado al asunto empresarial, las empresas fachadas, etcétera. Y en ese momento la gran discusión era cómo se debía llamar, si lavado de dinero, blanqueo de activos, lavado de activos. Total, terminó en Venezuela en los años 90, tempranito, llamándose legitimación de capitales. Entonces, eso fue mi primer ingreso, ¿no? Cuando entro en Baker McKenzie en el año 92, fue justamente para montar un departamento penal que tenía, entre otras tareas, el compliance, porque, bueno, había ya un señalamiento claro en las leyes, sobre todo la ley penal del ambiente y el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, eso fue otra faceta del compliance. Los temas de seguridad, higiene y ambiente ligados, pues, al actuar de las empresas y los negocios. Había un atisbo del asunto también en lo que fue la ley de protección al consumidor, que luego, con la ley de precios justos, se volvió realmente una especie de torniquete bien complicado, bien, en mi opinión, absurdo también, demasiado riguroso, y al punto, pues, que lo que hace es entorpecer la vida económica, en lo cual, bueno, tuvimos que trabajar, pero muchísimo, muchísimo. Hay una fecha importante en todo esto del compliance, que es el año 95. Por el año 95 sale la ley Kingpin, la Kingpin Act, la ley del cabecilla. Esa la decretó, perdón, la promulgó Clinton a raíz del fracaso que hubo con la muerte de Pablo Escobar. Se suponía que iba a encontrar enormes cantidades de dinero. La revista Forbes le calculaba una fortuna de 2,000 millones de dólares y además que había traficado por lo menos unos 12 o 13 mil millones de dólares. Y no se encontró absolutamente nada, salvo unos hipopótamos allá en Colombia, unas jirafas, unos leones, un circo que tenía y unas cuantas obras de arte muy feas, ¿no? De mal gusto, no era hecha con un criterio estético, sino para lavar dinero. Entonces surge este sistema que dio en el clavo, porque el primer objeto de su análisis fue el cartel de Cali, y concretamente los Rodríguez Orejuela. Y eso hizo, pues, muy importante. Y en algún momento me tocó estudiar un caso, analizarlo. No puedo revelar identidades, pero se mezcló otro tema, además del asunto de orden penal, criminal, del delito organizado con las drogas, que fue el tema de las FARC. Entonces, ahí empezó el tema ya del narcoterrorismo y del terrorismo como tal, también a verse a raíz de lo que en el año 95 se concentró en lo que hoy conocemos como la lista OFAC. Entonces, a partir del 95 ha sido una especie de, ¿qué te digo yo?, de aluvión, ¿verdad? Un deslave de temas relacionados con el tema del compliance, y en los últimos años el tema de los derechos humanos se ha vuelto un tema determinante. Con la ley Magnitsky y la legislación Magnitsky, que ahora en Europa, que en Canadá y muchos otros países, ¿no? Entonces, digamos, eso conforma, grosso modo, el paquete, entre otros temas, ¿no? Porque esto no cesa, no cesa. Y luego que me hagas alguna otra pregunta, te hablaré de un caso que acaba de reventar ahorita en Suecia, con una empresa petrolera que está acusada ante los tribunales suecos, los tribunales locales, por actividades presuntamente ligadas a los crímenes de guerra en lo que se llama la guerra de Darfur, y concretamente en Sudán, ¿no? Entonces, te digo, es impresionante lo que está ocurriendo ahora y lo que tendremos que ver a futuro.
Es interesantísimo, profe, y aparte fascinante, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado este tema, este acercamiento que se tiene desde las leyes a la lucha contra la corrupción? Y sobre todo, ¿cómo el compliance en concepto termina llevándote a hablar de distintas cosas? Pero pareciera que hay un hilo conductor importante, y sobre todo en el caso de usted como experto en la materia, que puede llevar una suerte de batuta en la comprensión total, holística, transversal de este tema, que ciertamente es el tema de los derechos humanos. Hoy en día, profe, en su práctica, sabemos que es un hombre activo, que usted no para, usted está en todos lados siempre, hablando, comunicando. Le pregunto, ¿cuáles son esos retos actuales? ¿Cómo ve el tema de los derechos humanos, el compliance, la lucha contra la corrupción hoy en día? No solamente en Venezuela, que quizás Venezuela es un tema particular, porque lo conocemos y lo sufrimos, sino además en la región, en el mundo. ¿Cómo ve el estatus actual de esa lucha?
Fíjate, es una lucha sin fin, ¿no? Yo la comparo al mito de Sísifo, ¿no? Sísifo constantemente tenía que subir la cuesta con la carga en su espalda, y cuando llegaba a la cima, se le devolvía la carga y tenía que volver a bajar y volver a subir, y así de manera infinita, ¿no? Porque así es la vida y así es la condición humana, ¿no? La fragilidad frente al tema de la ganancia fácil y al tema del poder, etcétera, ¿no? Porque, digamos, tal como yo visualizo, y me encanta que tengas esa visión holística, la corrupción no solamente es administrativa, financiera o económica, también es ética y, por supuesto, tiene un ribete de tipo funcional. Entonces, esta corrupción económica, por un lado, aquí en Venezuela podemos hablar de una gran corrupción o de una corrupción sistémica que involucra también la pequeña corrupción, la chiquitica, la de la coima, la de que te cobran $10 para ponerte un bombillo, o que te cobran, digamos, al agricultor, le quitan las papas, las batatas, las cebollas, porque si no, no puede pasar desde Mérida hasta Caracas, pues, ¿no? Esa es la pequeña corrupción, pero que si va sumando los eventos, estamos hablando ya de una cuestión sistémica, pues, ¿no? Y holísticamente eso se involucra también con el tema de la gran corrupción de los grandes capitales. Entonces, ¿cuál es el vínculo con los derechos humanos? Bueno, es un vínculo de interdependencia y un vínculo además indisoluble, indivisible, en la medida en que el motor para la violación de los derechos humanos es la corrupción. ¿Por qué un Estado, por qué unos gobernantes y por qué unos empresarios se mezclan en eso, en la violación de derechos humanos? Bueno, porque hay un afán de poder y de riqueza. Un afán que entonces pierde la noción de los límites, pierde la noción de la legalidad, pierde la noción de ética, de hasta dónde puedo llegar sin hacer daño a otro, ¿no? No olvidemos la famosa regla de oro de la ética, ¿no? No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, y haz a los otros solo lo que quieres que te hagan a ti. A mí no me gusta que me roben. Si no me gusta que me roben, entonces yo no voy a robar, ¿ok? A mí me gusta que me quieran. Entonces, ¿para qué voy a hacer que me odien robando y quedándome, digamos, con el queso que estaba en la mesa? No tiene el menor sentido. Entonces, parte del esfuerzo académico que tú has relatado, que estamos haciendo desde hace tantos años, y el escribir cosas, y el decir cosas, y estar formando gente, tiene que ver con eso, pues, ¿no? En ver esto en el largo plazo, y verlo no como una cuestión de un día, que con acabar con un caso ya se soluciona todos los eventos, ¿no? Fíjate que ahora, en el caso de Venezuela, uno de los grandes dilemas que se le presentan al país, y a todo país en general, vamos a hablar de todos los países, es que una vez que se concreta el hecho corrupto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, ¿cómo se hace para recuperar los activos? O sea, ese es el otro desafío del compliance. Entonces, hay prevención, hay educación, hay manejo de crisis, y luego recuperación de activos, y que no haya repetición, porque esa es la idea, ¿no? Y esa segunda sería la segunda etapa de la prevención. Esa es un poco la idea, y por eso la tarea no termina. Todos los días se comienza.
Me parece genial. Me quedo con la frase del mito de Sísifo y esa suerte de esfuerzo constante, consistente, diario, de hacer comprender a una audiencia que está allí de la importancia de estas conversaciones, de la importancia de estos temas y sobre todo del entendimiento, de la comprensión del daño real, del daño efectivo que generan estas cosas para las sociedades. Y en ese sentido, profe, creo que hay un tema que quisiera tocar con usted. Y usted ha mencionado la idea de que esto termina siendo una labor de nunca acabar, ¿no? Pero definitivamente hay horizontes, ¿no? Y pareciera que hay elementos, y esto ha sido una pregunta común en varios de los invitados de esta temporada del podcast de Compliance, y es un poco el tema de la cultura, ¿no? El acercamiento que tenemos nosotros como país, Venezuela, nosotros como región, Latinoamérica, y nosotros como conglomerado humano, el mundo, hacia estos temas, ¿no? Desde esa perspectiva y siguiendo con la temática de los derechos humanos, ¿cuál es el futuro? Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Cuáles son esas esperanzas? O quizás ese pesimismo que debemos tener, no lo sé, para el, con la mirada puesta en el horizonte, profesor, ¿hacia dónde va esta cosa?
Mira, está el tema legal y el tema cultural. Creo que van ligados, ¿no? Danzan al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, la legalidad va avanzando cada día más aceleradamente en nuevos criterios sobre cómo hacer el law enforcement, es decir, el cumplimiento de la ley, ¿no? Y eso es parte del trabajo del oficial de cumplimiento, parte de nosotros los abogados, por supuesto de los fiscales, los policías y los jueces. Es todo un team, es todo un equipo, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto recientemente con casos donde funciona lo que yo he llamado la justicia penal transnacional. A partir de los nuevos mecanismos de extradición, por ejemplo, ¿no? Recuerda siempre lo que uno aprendió en la escuela de derecho, y aunque tú eres muy joven, mucho más joven que yo, tú aprendiste seguramente que los tratados de extradición siempre son bilaterales. Bueno, con el tratado contra la corrupción, tanto el de América, el interamericano, que se firmó en Caracas, por cierto, se llama Tratado de Caracas, como el de México, de la ONU, como también el Tratado contra la Delincuencia Organizada, sustituyen los tratados bilaterales. Entonces, en casos impresionantes de extradiciones que se han producido entre estados tan disímiles en tamaño, en cultura, como por ejemplo Cabo Verde de Estados Unidos, se resolvió por vía de los tratados multilaterales y no por la vía del tratado bilateral. Entonces, ese tratado multilateral abarca el mundo entero. Entonces se activan todos los mecanismos multilaterales de cooperación judicial y asistencia. Entonces, yo diría que eso se ha ido modernizando enormemente en ese plano penal. Pero hay un plano administrativo también y que está ligado a las listas, ¿verdad?, de personas sospechosas que incurran en actos de corrupción. Ya lo mencioné al principio, pero ahora voy a hablar del tema corrupción, porque lo mencioné ligado al tema de los derechos humanos. La legislación Magnitsky, que tiene varios ítems. Corrupción en primer lugar, expropiación de empresas, sumamente importante, tortura y violaciones de derechos humanos y menoscabo del Estado de Derecho y la democracia. Entonces, vemos ahora que son valores, ya no son cantidades de dinero que se trafican, que se lavan, que se esconden. Primero se roban, ¿no? Hay que tomar en cuenta primero los delitos determinantes, los que están en la base, ¿no? Sino que ahora hay otros valores, lo cual hace más compleja y, por supuesto, mucho más fina la atención que debe tener el experto en esta materia para poder detectar y decirle a su cliente, estos son los elementos de riesgo. Vamos a reducir, vamos a mitigar el riesgo. O, dada una crisis, esta es la solución a la crisis. Porque, digamos, ese es el horizonte legal. Y de otra parte está el horizonte ético que te mencionaba, que tiene que ver con el establecimiento en cada organización, sea una empresa, una organización sin fines de lucro, de cualquier naturaleza, puede ser una ONG de derechos humanos, y de hecho estamos muy en contacto con muchas de ellas, fundación, una asociación civil sin fines de lucro, por ejemplo, hay muchas asociaciones civiles que son bufetes inclusive, o firmas de contadores, pero todas ellas ahora tienen que tener internamente una función preventiva del compliance y tener su unidad, bien que sea el consultor jurídico interno o externo, o bien que sea el contador, alguien tiene que hacer ese trabajo porque cada día es más importante el control ético. Y para eso están los códigos de ética, que yo lo llamo código de conducta y de ética, para diferenciar, por un lado, lo que es el comportamiento y su ligazón a los valores, que es la parte ya netamente ética. Entonces, de conducta y de ética. De esa manera, pues, y pensando en la palabra que mencionaste al principio, holísticamente, eso daría, digamos, una conformación, y eso ha ido cambiando la mente de la gente, la mente del empresario, la mente del ejecutivo, y cada día permea más hacia los empleados, y se hace, pues, todo una especie de equipo colectivo, una cultura empresarial, que permite que se hagan negocios cada vez más limpios. Ya se trata de un club numeroso. Hay una ONG muy importante, se llama Business and Human Rights, que es un referente importantísimo en esta materia, que justamente refleja, ya creo que van por 8.000 empresas, las más grandes del mundo, las que tú y yo queremos tener como clientes, que forman parte de ese team, incluso Baker McKenzie, está unido a Business and Human Rights. Eso para mí, cuando estaba en Baker McKenzie, fue un tema de muchísima alegría, porque yo lo había propuesto en el año 2011, allá en la firma de Caracas, ¿no? Que era importante, y finalmente eso permeó y se llegó a eso. Porque es la manera de estar en ese club de las buenas prácticas. Entonces yo diría que es cuestión de tiempo para que eso baje y se asiente y se haga como parte de la cultura y parte de la psique de la gente. La gente tiene que pensar de forma ética en estas cosas. Creo que me extendí mucho, Jesús.
No, para nada, profe. Yo creo que ha sido fascinante. Me encanta la idea de pensar en el concepto de un club de buenas prácticas. Ojalá en algún futuro hablemos de países con buenas prácticas.
Así
hablemos
es.
De un mundo con buenas prácticas. Hablemos de una idea donde los seres humanos entendamos que la ética, con las diferencias que tienen que haber, es un elemento esencial del ejercicio de lo que es vivir, ¿no? Del ejercicio de la humanidad. Y yo creo que con este cierre, más que de lujo, más que importante, llegamos al fin de esta edición del podcast de Compliance de Baker y McKenzie, no sin antes extenderle primero un abrazo, un saludo de respeto y además un profundo agradecimiento por estar acá para podernos compartir este conocimiento infinito que tiene el profesor Fernando Fernández. Profesor, gracias por venir.
Recibe un abrazo. Un gran afecto para ti y tu
gracias,
familia.
Gracias, profe. Y con ese saludo, pues terminamos nuestro podcast de Compliance, contentos, felices por haber tenido a Fernando Fernández. Yo soy Jesús Dávila y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.